¿Por qué no inclina su rostro, Padre? En esta mañana, Señor, venimos ante ti, reconocemos tu bondad, tu gracia hacia nosotros, que en algún momento éramos enemigos tuyos. Bien dice las Sagradas Escrituras que aún estando muertos en nuestros pecados, aún siendo enemigos de Dios, tú enviaste a tu Hijo amado Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, derrumbando esa enemistad entre nosotros y abriendo paso, como dice el autor de Hebreos, entrar con confianza a la gracia, al trono de la gracia. Padre, esta mañana, a los que estamos aquí presencialmente y los que estamos en el internet, pedimos que tu Espíritu transcienda nuestras vidas. Y allí donde estamos, Señor, ministranos, tócanos, vivifícanos en tu palabra y en tu verdad. Abre nuestro entendimiento, danos oídos para escuchar y ojos para ver, Señor, las verdades de tu reino. Ahora esta mañana, Padre, al considerar tu palabra, Señor, queremos aprender y no solamente ser oidores de ella, pero ser hacedores de lo que tu palabra nos instruya hoy. Enséñanos, Señor. Somos tus estudiantes, somos tus discípulos. Tú instruyenos, Padre, hasta tu siervo. Úsame, Padre Santo, para poder comunicar aquellas cosas que tú has compartido en mi corazón para compartir con mis queridos hermanos. Todo esto lo damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, dese una media vuelta, salude a la persona que está cerca de usted. Los que están en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español. Puede tomar su asiento, hermanos. Vamos a considerar la palabra de Dios esta mañana. Y gracias, querida Ingrid, que nos leyó la lectura esta mañana que vamos a considerar. So voy a pausar y voy a aprovechar el tiempo de no leer tanto el texto, pero lo que sí podemos afirmar esta mañana es juntos, colectivamente, saber y reconocer que esto es la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios nos hable, nos instruya, nos edifique. Y sí, a veces la palabra de Dios no es fácil de masticar. A veces la palabra de Dios habla a áreas de nuestras vidas que, ay, como yo puedo decirle por experiencia, hermano, porque yo, en tiempo en mi vida, yo estaba donde usted está, sentado en esa banca. Y sentado allí siendo un recipiente de un pastor que está predicando la palabra. Y a veces como que, ay, esto incomoda y eso incomoda y que, uy, eso. Y como que está uno haciendo un baile ahí en la silla, ¿no? A las piedras y las palabras que salen. Pero esta mañana, analizando el texto allí en Lucas capítulo 10, versículo 25, importante, quiero analizar un poco el texto antes de que yo les dé quizás esos tres pensamientos que encierran que quiero compartir con ustedes lo que Dios compartió en mi vida. Y primero notamos en el versículo 25, cierto día, se nos dice el narrativo, cierto día, un experto de la ley religiosa. Es importante entender que esto no era un abogado como lo entendemos hoy en el día de hoy. Hoy tengo un accidente o meto un problema, voy a solicitar un abogado que va a ir a defender mi causa. Este era un experto, un abogado, una persona que entendía bien lo que eran todas las leyes religiosas del Antiguo Testamento. O sea, no era un novato, era una persona muy entendida, muy preparada, muy hábil para poder desglosar y interpretar las leyes de Moisés y contextualizarlas al pueblo de ese día. Entonces, no era un cualquiera. Sabemos que este era un experto de la ley. Y mire la intención. Rápidamente Lucas nos da a entender cuál era la intención de este abogado, de este experto. Y dice el texto así: este experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús. ¿Okay? Si algo uno, cuando lee esa parábola y para poder contextualizarla, la intención, algunos eruditos están un poco divididos en la intención de este individuo. Algunos dicen que era malicioso, que posiblemente uno puede derivar y llegar a esa misma conclusión. Pero ayuda cuando uno empieza desde Lucas capítulo 1 y viene leyendo todos los acontecimientos que vienen pasando. En otra ocasión, por ejemplo, en Lucas, en los capítulos anteriores, leemos de que Jesús llegó a la casa de un tal fariseo. Y estando allí, este fariseo lo había invitado porque la fama de Jesús y sus enseñanzas se habían difusado por toda la región. Entonces la gente venía y si usted lee, por ejemplo, los capítulos 5, 6, 7, 8, 9 de Lucas, usted va a ver cómo las multitudes llegaban hacia Jesús. Pero en este instante, Jesús había sido invitado a la casa de un fariseo para cenar. Él estando allí, entró una mujer llorando, humillada, con lágrimas. Y se postró a los pies de Jesús y con sus lágrimas lavaba sus pies y besaba sus pies. Y este fariseo dijo: oyes, ¿qué es esto? Si este que está aquí en mi mesa supiera quién era esa mujer, no permitiría que ella lo tocara. Jesús, sabiendo las intenciones, y eso es importante, porque Lucas nos deja saber que Jesús sabía. Y es más, si usted va hasta el capítulo 2, capítulo 3 de Lucas, es muy interesante porque Simón, un siervo de Dios, había profetizado cuando Jesús ya llegó al templo para ser presentado. Y él le dijo a María: no solamente este niño que vienes a presentar al templo tiene una unción y un propósito. Y ellos habían profetizado sobre Jesús desde su embarazo de María hasta este momento que está en el templo para ser presentado. La gente está testificando que el Espíritu de Dios estaba sobre él y que él iba a venir a traer salvación. Pero hay algo interesante que Lucas usa en el capítulo 3 de Lucas. Dice: y él hablará con una espada. Tome todo eso en todo ese narrativo que se nos está dando. Y hablando de salvación y el Mesías y la unción de Dios. Y luego allí como que Lucas mete allí, escribe y dice: y este también vendrá con una espada. Wow. ¿Y qué era el propósito de esa espada? Para sacar a la luz los pensamientos de los corazones. Wow. O sea que el Señor, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, cumpliendo el plan de salvación del Creador hacia los seres humanos, viene a la faz de la tierra, como dice Juan capítulo 1, aquel que era el Verbo desde el principio de toda la eternidad, vino y tomó forma de carne. Se encarnó. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11 nos dice en el himno cristológico: aquel que era igual a Dios no lo consideró como cosa a que aferrarse, sino se humilló tomando forma de siervo. O sea, el Señor está descubriendo las intenciones del corazón. Y con eso yo le voy a hacer la primera de una serie de preguntas. ¿Qué es la intención de su corazón esta mañana? ¿Qué es la intención de nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra postura? ¿También llegamos a la casa de Dios para tentar al Señor y ponerlo a prueba? ¿Venimos al cristianismo para que sea una muleta y decir: bueno, pues a la Biblia dice que todo lo que yo declare y todo lo que yo le pida al Señor me lo va a dar? ¿Eso es mi intención de veras? Y este experto en la ley pone a poner a Jesús a la prueba. Con la siguiente pregunta nos dice el texto: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Note esto, aparentemente cuando uno está analizando el texto, rápidamente dice, le está dando una pregunta teológica. Pero yo opino lo contrario. No era tanto una pregunta teológica como una pregunta pragmática. ¿Por qué? Porque note cómo formó. Y acuérdese, esta es una persona que podía manipular bien la palabra de Dios a su conveniencia. Y aparece ser que la intención era la tal. ¿Por qué? Porque vino, se acercó a Jesús para probarlo. Luego dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, quería atrapar a Jesús en una pregunta teológica. Luego, versículo 26, Jesús le contestó, ¿qué dice la ley? Note cómo Jesús contesta, ¿no? Es como que este viene con una intención a probar a Jesús y Jesús le da la vuelta por completo y lo atrapa al hombre. Y luego note bien, ¿qué dice la ley de Jesús? Pero note la segunda pregunta que le hace el Señor, ¿cómo la interpretas? Yo otra pregunta que yo le daría a usted esta mañana es, ¿cómo interpreta usted la sagrada palabra de Dios? Algunos la interpretan a su conveniencia. Unos interpretan la Biblia como les parezca. Solo cuando lo necesito lo abro. Pero ese no era tal. Este no era un cualquiera, este era un hombre entendido, este era un hombre educado, este era un hombre hábil en la palabra y las leyes de la palabra de Dios. Y el Señor le hace, ¿qué dice la ley y cómo la interpretas? Entonces, una de las preguntas que yo quiero que usted luche con el Espíritu de Dios esta semana es, ¿cómo está usted interpretando la palabra de Dios? Y luego continúa y le hace este. Sabemos que el versículo 27 nos dice, el hombre le contestó. Mire cómo le contestó, como un experto de la ley. Este hombre no le dio vueltas como a veces yo hago en mis prédicas, ¿no? Este hombre llegó al grano y dijo así el hombre, ama al Señor, versículo 27, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Hermanos, esto es la dimensión holística del ser humano. Esto es todas las dimensiones de nuestras vidas, tanto tangibles como intangibles, que el hombre responde y responde correctamente. ¿Por qué? Porque si analizamos y hacemos una autoevaluación de nuestras vidas, nosotros no le damos a Dios el todo de nuestro corazón, el todo de nuestra mente, el todo de nuestras fuerzas. Siquiera le damos a Dios, siquiera una limosna. Hay que lo hagan los pastores, hay que lo hagan esos hermanos. Si ellos quieren hacerlo, hay que lo hagan. Todo el mundo que haga, pero a mí no me ha hablado Dios. Yo no voy a hacer nada porque a mí no me ha hablado Dios. Si esa es su actitud, yo le voy a decir, arrepiéntase. Tiene una actitud muy equivocada. Y el Señor es lo que está llegando. Acuérdese, allí en Lucas capítulo 3, Simón le dijo a María, no solamente esta espada va a cortar y penetrar los corazones de los hombres, revelando los pensamientos y las intenciones del corazón, pero también, dependiendo la versión que usted lea, Simón le dice a María, también te cortará tu corazón. ¡Wow! ¡Oh, no! A mí esto no se aplica, a mí le aplica al hermano. A algunos de ustedes le están pegando al cónyuge ahí, a la esposa, al esposo. Le están dando el coscorón al niño. Esto te pone atención, esto te aplica a ti, ¿no? Le aplica a todos menos a mí. Y mire, ama al Señor en esta se pudiera decir este cuadro o cuadra dimensión del ser humano. Luego dice, continúa el versículo y dice, ama, y luego no solamente tú, ¿no? En toda tu dimensión, pero dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mire cómo le respondió Jesús. Correcto. Correcto. Estás bien, absoluto. ¿Sí? Le dice, estás correcto, le dijo Jesús. Y luego mire lo que dice, haz esto y vivirás. Pregunta, otra pregunta para nosotros esta mañana. ¿Está el Señor Jesús diciendo que por obras nosotros obtendremos la salvación? ¿Es lo que está diciendo eso? Porque aquí aparentemente está diciendo, haz esto y vivirás. Acuérdese la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está sugiriendo Jesús cuando dice, haz esto y vivirás? O sea, ¿está diciendo Jesús que debo hacer obras para obtener ese favor, esa salvación? Porque hay muchos de nosotros aquí, los que estamos oyendo en el internet, que creemos que por medio de nuestras obras vamos a obtener el favor de Dios. Solamente si oro más, solamente si leo la Biblia más, voy a obtener este favor de Dios. Y me frustro porque no lo veo en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque eso es la teología de la muleta. Eso es un escape. No solamente Dios quiere las cosas y la prosperidad y el bienestar para mi vida, pero también quiere mi lealtad. Quiere todo de mí, no quiere la limosna que le doy. Él quiere todo de ti. Y por eso mucha gente se desanima con la persona y el ministerio de Jesús. Porque él estaba invitando a la gente que le siguiera. Señor, yo te sigo, pero primero déjame enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a ellos mismos. ¡Wow! Parece como que Jesús estaba enojado. Señor, déjame, yo te sigo, yo prometo, voy a hacerte fiel. Pero déjame despedirme de mi familia. Y el Señor le dije, no. El que pone el mano en la aro no mira hacia atrás. ¿Sé qué está diciendo el Señor? Bueno, en mi barrio, en mi lugar de Los Ángeles, en mi ranchito le digo, decimos, deja que tu sí sea sí y tu no sea no. Y esto es lo que el Señor está puliendo de entre este experto. Porque recuerde, este experto vino para aprobar al Señor Jesús. Luego versículo 29, el hombre quería justificar sus acciones. Note bien, ahora ya está saliendo aquello que estaba bien escondido en el corazón. O sea, este experto de la ley quería ahora, no sé, yo no sé de usted, pero venir ante Dios y tratar de autojustificarse a sí mismo, wow. Yo creo que vamos a perder esa batalla todo el tiempo. Y este tipo, experto, conocedor de las leyes, viene y ahora quiere justificar su acción. ¿Pero qué significa eso? Bueno, déjeme darle algunos ejemplos en el siglo XXI de cómo justificamos nuestras acciones ante Dios. Llegando a la iglesia, ya cumplí, ahora tengo el favor de Dios. Voy a dar mi limosna y ahora ya, déjenme en paz. Yo ya cumplí, Dios, y yo ya te hice un favor a ti y al pastor por llenar las bancas de la iglesia. Eso es autojustificación. Oh, ya le ayudé a ese hermano, ya, Dios me va a bendecir más. ¿Sí? Entonces, ese era lo que estamos viendo en este experto, ¿no? Entonces le preguntó Jesús, ¿sí? Porque el hombre se quería justificar, ¿no? Y Jesús le hace esta pregunta, ¿sí? ¿Y quién es mi prójimo? Esta es una pregunta que transciende todo, vamos a decir, barrera, construcción, estructura social que existe en el sistema de los seres humanos. Por ejemplo, los ricos y los pobres, los educados y los ignorantes, los mexicanos y los suramericanos o los de Caribe o los de Centroamérica y los que son como yo, estamos confundidos, no somos ni de ahí ni de allá. Y de acá. Entonces, Por eso cuando me pregunta usted, hermano, ¿de dónde es, pastor? Y yo les digo, Los Ángeles, California, México. ¿Por qué? Porque he sido criado en una cultura muy mezclada. Voy con los gringos y no me aceptan porque no me miro como gringo. Voy con los latinos y me rechazan porque no hablo propiamente el español. Entonces yo me encuentro bien confundido en un ahí dentro de ambas y múltiples culturas. Y es allí donde Jesús está preguntándole a este hombre, ¿quién es tu prójimo? Y note la historia que el Señor desglosa allí. Qué fenomenal, qué genio, ¿no? De poner a este experto de la ley y usar el ejemplo de un sacerdote y un levita. Nosotros pensamos en levitas como alguien como Melissa, ¿no? Dirigiendo la alabanza y eso. Pero un levita era un cuidador del templo. Si usted viene de un trasfondo católico romano, es como los muchachos que trabajan en el altar. Atienden y están coordinando todo lo que es la misa, ¿no? Entonces, sabemos que la historia continúa y Jesús dice, un cierto día había un hombre que estaba saliendo de Jerusalén a Jericó. Cuando tenga tiempo, haga un estudio y un análisis de la geografía. Tome un mapa. Mire dónde queda Jericó, dónde quedaba Jerusalén. Y mire el lugar, la topografía de cómo estaba todo el lugar de allí de Jerusalén. Y note, y ese camino se conocía como el camino de la sangre. ¿Por qué? Porque, bueno, piense en el barrio o la área más peligrosa que usted conoce. Y ahora si alguien le dijera, vaya por ahí, allí los vamos a encontrar en aquel cafetería allí. Usted diría, ay, pero mejor vámonos a Beverly Hills o vámonos aquí a Maple Grove, porque allí está más limpio, allí está más sano, está más protegido, hay más luz. Usted no va a querer ir a Lake Street, porque está muy, muy violento la área de allí, le pueden robar rápido. Pero ese camino de Jericó se conocía como era un camino a donde rebosaba de ladrones. La gente era asaltada. Esto era común para la gente. Ellos pudieron conectar lo que Jesús estaba diciendo. De manera que ese tipo, ¿no?, va y está saliendo de su tiempo de adoración en Jerusalén y va rumbo a Jericó cuando de repente lo asaltaron. Nos dice el texto, ahí léalo, está en blanco y negro. De nuevo, hermano, tome un tamal o si quiere ser más saludable, tome vegetales y una taza de agua. Siéntese y lea. Considere el texto. Y dijo Jesús, y luego de repente lo asaltaron, lo desvistieron, lo dejaron desnudo y casi muerto. Yo me imagino, ahora con toda la violencia que estamos viendo, yo me acuerdo viviendo en Los Ángeles y salió en las noticias que un tal hombre, Rodney King, y era, en ese entonces todavía el internet y todo estaba saliendo, pero todavía se podía ver este tipo de noticias en vivo. Lo estás viendo allí en la televisión cómo el hombre está desangrado, pidiendo compasión. Pidiendo, expresando muy dentro de él. ¿Qué no nos podemos entender? ¿No podemos tener unidad? Y esa voz sigue reflejándose, no solamente en la persona de Rodney King, pero julio 6 del 2016, un joven aquí cerca de nosotros, Philando Castile, la policía lo paró. Y su vida acabó ese día. El año pasado, mayo 25 del 2020, todos sabemos qué sucedió con el señor George Floyd. Por cierto, estamos viendo el proceso legal que está pasando. Ya yo voy a las tiendas y ya tienen madera por las tiendas porque ya están esperando violencia. Qué triste que nos estemos preparando para violencia, ¿verdad? Y todos sabemos lo que ya sucedió el domingo pasado, muy cerca de nuestra iglesia, en la vida de este jovencito de 20 años, que se llamaba Dante Wright. Pero yo no estoy aquí para justificar la policía o justificar a estos individuos. Yo estoy aquí para hacerle una pregunta a todos nosotros. ¿Quién es su vecino? ¿Quién es su prójimo? Porque al grano esta parábola es hacia allí nos va a llevar. Entonces, vemos que Jesús describe este, y luego lo increíble, como ya le dije, pasó un sacerdote, vio al tipo allí y como que le dio la vuelta. Viéndolo allí, pasó por un lado de donde estaba la persona adolorida, casi por muerto. Y como que el sacerdote, me imagino que hizo algo así y dijo: oh, tengo que estar en el templo, me esperan los hermanos, me van a regañar si no llego al templo. Y luego la ley de Dios dice que yo no puedo tocar un cuerpo muerto porque luego me contamino y ya no voy a poder servir en el templo. Entonces este le pasó, le dio la vuelta y continuó su camino. Luego pasó un levita. Según la parábola, ¿no? Dice, pasó un levita y la levita hizo lo mismo que hizo el sacerdote. Dijo: yo no puedo porque si lo toco me voy a descalificar del servicio en el templo. A veces eso me enoja, ¿no? Y luego ya se pudiera imaginar cómo yo estaba yo en mi oficina queriendo esconderme porque yo soy pastor. Yo me dedico a los servicios religiosos. Y eso, ay, hermano, que... Yo estaba así como le hacen algunos de ustedes, ¿no? Ay, ay, puedo romper este pedazo de la Biblia y quitarlo porque no me gusta. Oh, me dio así. La Biblia me pegó duro. Pero note, el Señor Jesús muy geniosamente puso este levita y este sacerdote en la parábola. Pero, mire el contraste de la tercera persona que el Señor identifica en la parábola, un samaritano. Ahora, yo le invito que tome su Biblia y haga, tome su Biblia, pero también tome un diccionario. Si no tiene un diccionario, hable conmigo después, yo le puedo sugerir un montón de diccionarios buenos, teológicos, que usted puede usar para escudriñar las Escrituras. Pero un samaritano, ¿quién era? ¿Qué representaba un samaritano? Alguien que los judíos odiaban. Tan solo, si usted cuando tenga tiempo, lea Juan 8:48. Los fariseos y los judíos, cuando Jesús estaba haciendo todos estos milagros, los fariseos, los judíos dijeron de Jesús: este es un samaritano y demonio. Así miraban a los samaritanos, ¿sí? Los judíos los odiaban. Dentro de nuestras culturas latinas ha visto mucho racismo entre los latinos también. Los mexicanos, los norteños y sureños. Los mexicanos con todo el mundo prácticamente, ¿no? Centroamericanos, sudamericanos, los caribeños. Y luego dicen que los mexicanos no son orgullosos. Pero había racismo, tal como lo hay hoy. Hay muchos de nosotros en este cuarto que hemos dicho expresiones muy racistas. Y hemos tenido actitudes muy racistas hacia otros. Entonces, eso es lo que el Señor va procesando. Y finalmente, vemos que este tal samaritano, y lo vemos, ¿sabe por qué? Porque note y analice bien, ¿no? Ahí en el versículo 3, entonces pasó un samaritano, esta versión dice despreciado, ¿no? No de que estaba así en la basura, no, dice que estaba en apuro, ¿no? Tenía prisa, estaba en un viaje, pero dice el narrativo, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Un samaritano. Bueno, a ver, ayúdenme a entender eso. Un samaritano casi es como decir el diablo para el judío. Sin embargo, un sacerdote y un levita pasaron y no le, no lo pelaron al hombre. Okay. Entonces, note cómo culmina esta parábola. ¿Sí? Y Lucas nos da a entender el nivel del disgusto de este experto en la ley cuando Jesús le hace la pregunta en el versículo 35 al 37. Y note bien, mire, al 36 al 37, mire, ahora bien, ¿cuál de estos tres parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Mire cómo responde el hombre de la ley. Ayúdeme a entender esto, a ver si yo estoy equivocado, cómo lo estoy leyendo y interpretando. El hombre contestó, note bien, y tanto fue el disgusto que Lucas muy intencionalmente lo escribe, lo está grabando para que nosotros entendamos el nivel del racismo que existía entre estas razas étnicas. Note bien, miren la respuesta del hombre. Ni tuvo la dignidad de identificarlo como samaritano. Mire qué dice, el que mostró compasión. No era tan fácil decir el samaritano. Pero dijo, no pudo decir samaritano. Era prohibido hablar de eso. Tanto fue su desprecio de los samaritanos. Que dijo, bueno, el que tuvo compasión. Y Jesús le dice, entonces le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Esa palabra, así es, ahora ve y haz lo mismo. Eso es una palabra prescribida en esta parábola. O sea, no es opción para nosotros en el siglo XXI. Qué bonito. Esto es algo prescribido. Ve, no solamente era para el experto de la ley, es para cada uno de nosotros. Ve y haz lo mismo. ¿Qué? El estandarte, ¿quién era el estandarte de esta parábola? El samaritano. El samaritano, aquel que es despreciado de los, ni se consideraba de los escogidos de Dios. Y Jesús dijo, así es, ve y haz lo mismo. O sea, sé como un samaritano que demuestra compasión. Ahora, hermanos, yo voy a finalizar con estos tres pensamientos y luego voy a leer un texto. Tres pensamientos en esta mañana. Primero, el amor al prójimo proviene de un amor radical con Dios. La razón que no amamos es que no amamos a Dios radicalmente. Puedo amar a los que veo. Déjeme hacerle una pregunta. Si entrara un homosexual aquí, ¿lo amaría? No sé, pastor. Esa sí no me la sé. ¿Qué tal si entrara un asesino? ¿O un abusador de niños? ¿Lo amaría? Oh, eso no me lo pida, pastor. Eso no hay perdón para eso. A esto llega el Señor. Segundo, el amor al prójimo no conoce barreras. Eso es obvio en la parábola, ¿no? Un samaritano no se mezclaba con los judíos y obviamente vimos que la gente seleccionada de Dios no se metió con esta persona que está. Posiblemente porque tenían miedo que si mataron a este, por cierto, están esperando entre los árboles los bandidos y si yo me acerco me van a asaltar a mí. Posiblemente, no sé, posiblemente. Pero el amor al prójimo no conoce barreras. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, ama incondicionalmente. Aquí en la iglesia de New Hope no nos preocupamos de cómo se viste. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros nos preocupamos de que usted llegue. Nos importa usted como persona. Si viene con tatuajes, aretes y como sea y no es de mi gusto, ok. Pero me da gusto que está aquí. No nos ponemos, ay, mira, fíjate que esta persona, mira cómo se viste y esto. No, eso no somos nosotros. Si eso es su modelo de iglesia, no va a encajar en esta iglesia. Desde ahorita yo lo digo del púlpito. Porque eso no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es el evangelio de Cristo. Y la verdad de Dios que cambia al hombre. No, nosotros no cambiamos a nadie. Finalmente, vemos que esta parábola, las buenas nuevas del reino, transciende tiempo y espacio. Eso es mi razón por lo que yo hago. Por eso estudio bastante, por eso me dedico a la palabra. Usted pudiera verme entre la semana, wow. Dice mi esposa, me canso nomás verte estudiando. Pero así es. Me gusta meterme a las escrituras, me gusta escudriñar. ¿Por qué? Porque yo le quiero servir de lo mejor a usted. Para que usted pueda ir a procesar y luchar con Dios. Entonces vemos cómo el evangelio y las buenas nuevas del reino transcienden. Fíjese, años, siglos antes que nosotros, habían otros que escucharon el mismo mensaje. Esto no es la primera vez que se expone la parábola del buen samaritano. Sin embargo, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Y cómo vamos a aplicar esto a nuestra vida? Lucas hace un buen trabajo de esto en Lucas capítulo 4. Algo interesante, cuando tenga tiempo, usted lo debe leer, ¿no? Hasta el capítulo 4 leemos cómo Lucas escribe que Jesús estaba lleno del Espíritu. Fue llevado por el Espíritu, el poder del Espíritu. Y como que algo pasó en la literatura de Lucas, como que desaparece el Espíritu Santo, ya no lo vuelve a mencionar. Y muy, 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 muy esparcido, ¿no? Menciona otra vez el Espíritu, hasta que llegas a Lucas, a que diga, llegas al libro de Hechos de los Apóstoles, que creemos que fue escrito por Lucas, llegas al libro de Hechos y está lleno de el Espíritu, y el Espíritu, y el Espíritu, y el Espíritu, y el Espíritu. Pero aquí en Lucas como que desaparece el Espíritu, pero no quiere decir que no quiso reconocer al Espíritu, porque nos dejó a entender que todo lo que Jesús llegó a hacer era el trino Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, obrando en la historia de salvación hacia los seres humanos. Y Jesús dice esto en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Después de haber sido tentado, ¿por quién más? El diablo. Regresa a una sinagoga, abre el manuscrito del libro de Isaías, y muchos eruditos dicen que estaba leyendo Isaías capítulo 61, versículo 1. Pero mírenlo cómo lo interpreta Lucas. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Si hay algo, hermano, amigo, que Dios necesita de nosotros precisamente en esta historia, en este momento de nuestra historia, es que salgamos a las calles a proclamar las buenas noticias de Cristo. Y no me diga que no es digno, que no es suficiente preparado. Lo único que usted necesita es el trino Dios y la historia que Cristo hizo en su vida, y cuéntelo. A eso yo le voy a decir, tiene el don de chismología. Cuéntelo. Publíquelo en Facebook. Nadie puede acusarlo de que usted inventó su historia. Es la historia de las buenas nuevas en usted, que Cristo eso. Y yo no soy mejor experto de su historia que usted. Hágalo en el nombre de Cristo, lleno del Espíritu Santo, armado y vestido de la palabra de Dios, y salga, vaya, proclame las buenas noticias del evangelio a un mundo tan necesitado en la cual vivimos hoy.